Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta y Ruta 383 presentan Parafarseando, un programa de farsas y relatos locales para contar, para que no te cuenten. Ya comienza Parafarseando.
Bienvenidos, bienvenidas, estamos ya en Parafarseando y el día de hoy tenemos como invitado al economista Óscar Rojas, que es, entre otras cosas, fundador del Centro de Estudios de Capitalismo Contemporáneo y candidato a doctor por la Universidad Nacional Autónoma de México. Y en la música vamos a escuchar a Camille, una cantante de pop francés. En esta tarde vamos a escuchar temas de su álbum del 2005, Le Fil, y de su último álbum del 2017, Oui. Y comenzamos.
This baby called me, but I'm the only one in the world. I'm yours.
Baby, baby called me, but I'm the only one in the world. I'm yours.
For I can fly up in the air and you can shoot me when you like. I'm yours. My name is Baby Connie Bird.
¿Cómo creer que estábamos en el umbral de una crisis económica antes de la pandemia, si en Puerto Vallarta teníamos un boom de construcción vertical? Si está por finalizarse la autopista que nos pone a 2 horas y media de Guadalajara y del centro del país. Si tenemos cada vez más centros comerciales, cines, bares y restaurantes. Si nuestra economía se derrama en dólares y compramos nuestros alimentos en supermercados norteamericanos. Aquí, en Vallarta, en Bahía de Banderas, nos sentimos casi en el primer mundo. Sin embargo, la pandemia y el cierre del turismo y casi toda actividad por 3 meses nos hizo ver nuestra vulnerabilidad y nos plantó de lleno en una realidad que no veíamos ni como posible ni como nuestra. Para reflexionar sobre la economía en tiempos de pandemia, nos acompaña Óscar Rojas. Óscar, gracias por aceptar la invitación y bienvenido al programa.
Muchas gracias, Rebeca. Buenas noches.
Oye, Óscar, ¿vivíamos ya una crisis económica que no veíamos?
Pues sí, la verdad es que, digamos que, pues hay que recordar que vivimos en el sistema capitalista, un sistema que ha estado madurando particularmente durante 200 años, y las crisis económicas son parte de su historia en todo momento, ¿no? Incluso hasta se puede hablar de una ciclicidad donde las crisis tienen episodios que van marcando cambios, transformaciones, y efectivamente ya estaban cocinándose todos los elementos de esta crisis económica antes de la pandemia. Ya había signos, ¿no?, de movimientos estructurales en el sistema geopolítico, y pues en esas estamos. Digamos que la pandemia lo único que hizo fue acelerar esos efectos que ya estaban a punto de aparecer.
Sí, me doy cuenta de que efectivamente el sistema capitalista tiene estas crisis de las que hablas, ¿no? Bueno, nosotros como mexicanos hemos hecho muchas veces la broma de que somos hijos de la crisis. No salíamos de una cuando empezábamos otra y otra, y así nos la llevábamos, ¿no? Y siempre estábamos en crisis. Pero ¿qué hace o qué elementos son los que hacen que perdamos visión, que perdamos la visión o una perspectiva real de nuestra situación económica? O sea, ¿por qué creemos que somos ricos? ¿Por qué creemos que estamos bien? ¿Por qué creemos que vamos mejor cuando en realidad no lo estamos, no vamos mejor?
Pues una de las características de cómo domina, cómo ejerce su poder el sistema capitalista es a través de su sistema ideológico. dicotomía profunda, ¿no?, entre el capital y el trabajo, pues todas las relaciones de dominio solamente se pueden mantener bajo cierto engaño, ¿no? Y este engaño pues se expresa en los medios de comunicación, el cine, ¿no?, las industrias editoriales, las universidades. Es decir, ha habido también durante toda esta historia una gran lucha, una guerra ideológica entre una justificación, es decir, toda una teorización y toda una estética que permite hacer ver que o es el capital o son situaciones como las que vemos en Hollywood, ¿no?, de invasiones y de amenazas a la humanidad completa, ¿no? Entonces, pues eso nos ha llevado, yo creo que al grado de que pensamos que pues cualquier situación económica bajo el capital es aceptable, porque de otra manera veríamos la destrucción del planeta, ¿no? Entonces, yo creo que todos esos elementos nos han llevado, ¿no?, a que perdamos visión. Y bueno, pues las universidades también hacen lo suyo, también la discusión teórica siempre ha tenido la problemática, ¿no?, de estar de estar de lado, ¿no?, de la justificación de esta relación de dominio. Por eso hacemos crítica económica también, por eso hay debates tan fuertes de todos estos elementos, pero pues en general yo siento que podría ir por ahí, ¿no?, una primera respuesta.
Fíjate, es interesante lo que dices, porque entonces nosotros mismos somos cómplices del sistema, ¿no?, con nuestro actuar. Somos sometidos a una estructura de trabajo donde podemos ser explotados, pero de alguna manera somos explotados gustosos, ¿no?
Uh-huh.
¿No? O sea, no lo vemos, pensamos que así debe de ser, lo hemos normalizado, hasta que llega una pandemia, por ejemplo, nos encierra, dejamos de trabajar y entonces nos damos cuenta de nuestra vulnerabilidad, no tenemos ahorros, no tenemos de dónde vivir, a lo mejor el trabajo nos suspendieron o nos finiquitaron o simplemente dijeron no regreses, y nos vemos sin un ingreso y sin ninguna prestación, ¿no? Es terrible. Entonces, ¿de qué magnitud es esta crisis en la que estamos viviendo?
Sí, pues fíjate que una imagen que se me ocurre ahorita que te escucho, pues es que pensemos en lo siguiente. O sea, una de las cosas que más publicita el sistema capitalista es su tecnología, ¿no?, y estas grandes capacidades, subiendo siempre de nivel. Viene un, por así decirlo, un procesador, y luego viene otro, y luego está la 4G, viene la 5G, entonces hay una aceleración de producción de tecnología, pero contrasta con este hecho de que no aguantamos no movernos unos días, unas semanas, unos meses, porque todo se va abajo, pues, ¿no? O sea, es un sistema que actúa gracias a una velocidad perpetua, ¿no? Entonces, apenas hay un cambio en ese ritmo y hay muchos problemas, ¿no? Y bueno, pues eso en general también indica, una problemática particular que tiene que ver con que pues todo es un gran proceso de explotación, y que lo que importa no son los contenidos, sino la ganancia. Entonces, pues apenas ese ritmo se reduce un poquito y pues vienen los problemas. Y yo creo que la pandemia nos puede poner eso sobre la mesa con mucha claridad, ¿no?
Otra cosa que me llama la atención sobre lo que hemos venido platicando es esta visibilización de nuestra pobreza, ¿no? Porque hablamos de una crisis capitalista, pero la realidad es que no la vemos. Pensamos que el capitalismo, o de menos eso es lo que nos vendieron, nos iba a dar un bienestar, nos iba a permitir vivir una vida holgada, con seguridad social, con salud, con trabajo, y de pronto nos damos cuenta de que el sistema está en crisis.
Así es.
Y no lo podemos creer, ¿no? Porque pareciera que la otra opción es volvernos a Venezuela, ¿no? Digo esto un poco de chiste, porque cuando tú hablas de eso es que nos vamos a volver Venezuela, como si hubiera nada más dos realidades extrapoladas, ¿no? El capitalismo nos va a dar el bienestar y cualquier otro sistema alternativo nos va a llevar a una pobreza extrema de la cual no vamos a poder salir.
Exactamente.
¿Por qué tenemos esta visión? ¿Qué nos falta?
Pues esa visión se constituye cuando no queda claro exactamente qué es lo que significa el sistema capitalista. O sea, se da por sentado que es simplemente la vida normal, ¿no? Y que entonces pues normalizamos todos sus efectos, como la pobreza, el crimen, la violencia, la falta de democracia en los centros de trabajo, ¿no? Porque se habla mucho, por ejemplo, de la democracia de los partidos, ¿no? Las votaciones y no sé qué, pero pues eso se acaba cuando pasas la puerta de la fábrica, de la oficina, ¿no? Te enfrentas a una estructura súper jerárquica siempre, ¿no? Autoritaria. Entonces, insisto, para que esto se pueda mantener, la tergiversación es uno de los mejores aliados, ¿no? Entonces, como no se sabe, ¿no? Como no se trabaja en la escuela y en los medios de comunicación de qué va el sistema capitalista, pues siempre se nos infunde miedo con el con lo que dice, ¿no? El dicho este tradicional, con el petate del muerto, ¿no? Entonces, siempre es, en algún momento fue el bloque soviético, después que fue Cuba, y luego pues los países árabes, ahora que es China, es decir, siempre lo otro, lo diferente, es el enemigo, ¿no? No porque directamente lo sea, sino porque eso le hace ver a la gente que hay muchas posibilidades, que nunca puede ser igual, que todo mundo, todas las sociedades tienen derecho de autodeterminación y experimentar cosas diferentes, ¿no? No nada más estas calcas con las que nos quieren asustar de terminar como Venezuela o cosas así, que pues, dicho sea paso, ni siquiera es como lo describen, ¿no? Son otros problemas que surgen ahí, ¿no?
Si tuviéramos que dar una definición para los que nos escuchan de qué es el capitalismo, Oscar, ¿cómo lo definirías brevemente?
Pues brevemente a través de una imagen muy tradicional, ¿no? Imagínense que todo el trabajo, todo el ser humano, por principio siempre es cooperativo, y eso implica para producir, pero también para distribuirse, ¿no? Pensemos en los primeros tiempos, ¿no? Humanos, donde se cooperaba para poder agarrar a un mamut, para comer, para tener vestimenta, etcétera, etcétera, y que pues todos el grupo organizado que lo logra cazar, pues al final simplemente se desconozca al 90% de los que participaron y que todas las bondades de esa caza se queden en un 10%, ¿no? Entonces se genera todo un engaño para mantener esa relación de dominio asimétrica, ¿no? Y que desconoce a los otros y a las otras como humanos cooperantes, ¿no? Entonces, yo diría en suma, pues, ¿no?, que el sistema capitalista es la apropiación de élite privada de lo que es una cooperación de todos, ¿no? Y que, pues, obviamente que como relación de dominio, pues, también constituye todas estas necesidades de ir justificando un día sí y el otro también, que esto es la única realidad posible.
Y para poneros también en contexto histórico, ¿cuántos años tiene el sistema capitalista, digamos, como el sistema que domina el mundo?
El sistema capitalista como dominante empieza a lo mucho en la segunda década del siglo XIX. Uh-huh. De hecho, es muy joven, ¿no? O sea, si hablamos de cómo ha sido la evolución milenaria del género humano, el sistema capitalista sería apenas una anécdota en una gran historia, ¿no? Entonces, pues hablamos del siglo XIX, pero ya aquí lo tenemos que dividir en dos, porque la versión que nosotros nos toca vivir, que conocemos, o sea, las generaciones vivas, las que conocemos, es una segunda versión ya del capitalismo. No como en el siglo XIX, que todavía había como muchas unidades empresariales compitiendo entre sí, y un caso diferente es cuando a partir de la Primera Guerra Mundial, ¿no?, ya en el siglo XX, se vive una transmutación muy fuerte, y hablamos ya del capitalismo en un sentido de imperialismo, es decir, del dominio de un país hegemónico, en este caso Estados Unidos, sobre todo el intercambio y la producción que se da a escala mundial, ¿no? Entonces, pues no es viejo, es joven este sistema, y pues la idea o el planteamiento ahorita es de que si se está transmutando a otra forma de capitalismo o se está saliendo del capitalismo.
Oscar, nos vamos a corte y regresamos, ¿te parece?
Claro que sí. Amos, baby, call me, but I'm the only one in the world.
Un programa de farsas y relatos locales para contar. para que no te cuenten. Regresamos.
Seeds of love to seeds of letters, seeds of rust and leaves and flowers, seeds of rain. Seeds of passion, seeds of saffron, seeds of strawberry fields forever, seeds of grace. Seeds of peaches, seeds of beacon, seeds of peace and seeds of hope. Seeds of pace, pine and pepper, seeds of glory, seeds of gold. How can you stop? How can you spoil them? How can you trade? How can you go? Oh, oh. Seeds of sorrow, seeds of terror, landscape, seeds of devastated corn, seeds of stray. Seeds of misery, seeds of mud and melancholy, seeds of watermelon, seeds of waste. Seeds of silence, seeds of slumber, seeds of hunger, seeds of straw. Seeds of underneath the summer lies and then seeds of cold. How can you buy them? How can you sell them? How can you trade them? How can you do so?
Me encanta que ya hemos hecho esta historia del capitalismo, Oscar, porque comentábamos que muchas veces pensamos que nacimos capitalista desde la historia de la humanidad, ¿no? Como si ese fuera nuestro estado natural, digamos.
Sí, exactamente. Y pues no, la verdad es que no. Poner las cosas en su dimensión nos va a dar claridad.
Aparte, sobre todo, porque fíjate, los sistemas anteriores que no eran capitalistas tenían otras variantes, ¿no? Eran más comunitarios. Como decías en tu descripción, ¿no? No eran occidentales, tal vez eran orientales, no sé, eran diferentes. Entonces, tenemos dos cosmovisiones completamente diferentes. Aún nuestros pueblos originales aquí en México, en América Latina, tienen todavía una cosmovisión que no es capitalista. Y ese es un gran tesoro que tenemos.
Es correcto.
¿No? Entonces, de eso vamos también a hablar. Pero bueno, para ponernos otra vez en el contexto de la pandemia, llega el confinamiento, no solo local, sino global. Y después del primer miedo a morir que tenemos, así como que vámonos todos a la casa, nos damos cuenta que perdemos el trabajo o dejamos de trabajar, que no estamos teniendo ingresos, que no sabemos a dónde vamos, que no sabemos si vamos a regresar al trabajo que teníamos. En tu opinión, ¿qué cambios trajo la pandemia en el mundo del trabajo, Oscar?
Bueno, pues como ahorita mencionas, ¿no? La pandemia sí develó esta vulnerabilidad que tenemos, ¿no? O sea, de que se empiezan a perder aceleradamente los trabajos. Se empieza a complicar la cosa, pero también hay unas cosas a distinguir, ¿no? Una de ellas es de que pues nos dimos cuenta también de que no todos los trabajos son iguales, ¿no? Porque surgió ahí el concepto de los trabajos que tenían que hacerse sí o sí, a pesar de la gravedad de la pandemia, que eran totalmente prioritarios, ¿no? Entonces, eso contrasta con que son absolutamente prioritarios para la vida de todos en colectivo, pero se da la circunstancia que son los que menos ganan, ¿no? Estamos hablando pues personal médico, de los que están en la limpieza, los que están atendiendo cuestiones de los sistemas eléctricos, de agua, de seguridad, ¿no? Y que pues vemos una pauperización de esos grandes cooperantes, esos grandes trabajadores, que pues son reconocidos con siempre con un, o mejor dicho, son desconocidos con un bajo sueldo, ¿no? En otras áreas pues también se vio con mucha claridad de que no había, de que ya se descubre pues de que ya no necesitas ni siquiera estar gastando en unas instalaciones porque puedes hacer tu actividad a distancia, ¿no? Uh-huh. Entonces puedes hacer otro tipo de combinaciones. Entonces pues, siempre en el veneno viene el antídoto, y yo creo que acá, aunque pues existió toda esta tendencia de destrucción de trabajos, también queda manifiesto de que pues se van a poder ahí pensar otros mecanismos, ¿no? Otras posibilidades para cierta flexibilidad en ciertas actividades.
Fíjate que esto que estás diciendo de las personas que tienen que trabajar haciendo los trabajos que se necesitan, que son necesarios y que no pueden parar, a mí me puso mucho a pensar en la diferencia y en la desigualdad de las clases, que es un tema que se ve como viejo, ¿no? Porque vivimos en una ilusión muy, muy influenciada por la cultura norteamericana, ¿no? Que no, el capitalismo no solamente es económico o financiero, también es cultural, ¿no? Entonces, no, en esta idea de que si tú quieres, tú puedes, ¿no? O que si decretas, lo vas a tener. O que todo el mundo tiene acceso a la riqueza, o que todo el mundo puede prosperar. Y cuando viene esta pandemia, nos damos cuenta de esa desigualdad que existe. Y de las clases sociales y la diferencia que existe. Los que sí se pueden quedar confinados y los que tienen que salir a trabajar. Pero sobre todo los jóvenes también. Yo veía muchos jóvenes en la calle repartiendo todas estas plataformas de reparto de supermercado, de comida. Pues,
claro.
¿No? Eso me impresionó. Me impresionó mucho ver a los jóvenes en la calle, ¿no?
Sí, y en un proceso de pauperización, y te digo, siempre con este contraste ahí, que bueno, siempre se tiene que tratar con cuidado, pero es porque significa mucho estas dos energías, ¿no? Por un lado tienes, pues sí, a este nuevo ejército que sale a repartir, ¿no? Lo que antes no sucedía con ese ritmo, y pues al mismo tiempo en situación de pauperización, ¿no? Porque ni siquiera una instalación ahí de resguardo, no hay seguro social, ¿no? O sea, no hay ningún tipo de prestación, y pues además tú mismo tienes que comprar tu bicicletita, ¿no? Para ejercer el trabajo. Entonces, vemos una tendencia a que el capital, en su momento contemporáneo, incluso hasta te hace que tú mismo seas el inversor para que seas explotado. Entonces, es un grado ya fuerte, ¿no? De la pauperización. Y dices, bien, se nos ha quedado la idea, ha habido una gran tergiversación entre lo que es, como dices, ¿no? Se escucha ya viejo lo de lucha de clases, ¿no? Y dices, ah, bueno, pues ahí te imaginas una revolución allá en Europa, ¿no? En el siglo XVIII, ¿no? Y cuando en realidad, pues, cuando acá hablamos de la clase alta, la clase media, la clase baja, ahí había salido apenas un dato muy interesante donde en una encuesta el 60%+ de la gente se consideraba clase media, cuando en realidad nada más el 12% lo es verdaderamente, ¿no? Entonces hay esta meritocracia y este cheleganismo que ha estado ahí también funcionando en este sistema ideológico, ¿no? Entonces recordar pues de que no son clases y no depende de nosotros, sino de que el éxito de una clase, por eso le llamamos lucha de clases, depende de del momento desafortunado de entregar toda la voluntad colectiva de la otra clase, ¿no? Entonces pues yo creo que sí va a ser importante que entendamos esto, de esa manera también entenderemos de mejor forma el fenómeno político.
Sí, porque son, claro, está a la base el fenómeno político, ¿no? Y todo lo que lleva. Porque esa es parte de lo que tenemos que empezar a ver, lo que esta pandemia nos está develando, ¿no? Lo que nos está mostrando, que antes a lo mejor por estar en el ajetreo de la vida cotidiana no lo veíamos. O porque no lo queríamos ver, ¿no? Como decía alguna de mis amigas. Oye, pero dentro de este pasa un fenómeno bien, bien chistoso. Digamos, se para la economía formal, pero la economía informal tiene un auge, ¿no? tiene un auge. ¿Tú ves algo en esto de la economía informal como hay alguna alternativa, esto de salir del sistema de producción, o realmente es parte también del sueño del autoempleo, del empresariado, del changarro, ¿de acuerdo? De hace unos años.
Ya, pues yo creo que ahí, no dudo que haya muchos elementos, ¿no? O sea, vamos a encontrar ahí mucha diversidad en esa gran expresión que sintetizamos como sector informal, ¿no? Pero yo creo que para nuestra experiencia sí me gustaría como agarrar la hebrita de algo que todo mundo tenemos una imagen muy clara, que son, por ejemplo, los tianguis, ¿no? Uh-huh. O sea, los tianguis son, pues, organizaciones que vienen incluso desde, pues, la estructura azteca, ¿no? O sea, son organizaciones que vienen, que son previas incluso al capitalismo, ¿no? El lugar, ¿no?, de intercambio de distintos productores, ¿no? Y que además hay ahí mismo el mecanismo en el cual se puede, el regateo y eso, pues es toda la secuencia, ¿no?, del equilibrio de la oferta y la demanda, ¿no? Pero pues que vemos pues que esas redes son más fuertes que las otras que son particularmente capitalistas, ¿no? Entonces yo creo que esta pandemia sí devela ese tipo de cosas. Yo leería el sector informal como una economía colectiva que pues tiene también sus problemas y todo, pero que es tan fuerte que incluso vive junto con la otra economía dominante, ¿no? La formal en este caso, ¿no? Entonces ese sería como el primer elemento que diría al respecto.
Entonces nos damos cuenta de que todo esto de la industria o de la economía formal o de la privatización no ofrece las soluciones que todos y todas pensábamos que ofrecía, ¿no?
Exacto, exacto. Y bueno, también existe otra alternativa, ¿no? O sea, porque también no es como pensarlo como que o la una o la otra, sino que también hay una posibilidad de que coexistan para diferentes cosas, ¿no? Es decir, hay variaciones de organizaciones económicas tal que podamos nosotros pensar en que algunos sectores sí puedan funcionar como estas grandes empresas, otros como cuestiones más horizontales, pero lo importante y creo que el gran reto es cómo entender y el mecanismo para que estas puedan coexistir sin que una se coma a la otra, como es el caso actual, ¿no? Que estas grandes corporaciones terminan acabando con todo, ¿no? Como otro ejemplo acá, pues antes teníamos los tienditos de abarrotes, uh-huh. Conocíamos a las personas de ahí, era una familia, y pues había incluso siempre la venta de productos ahí que alguien más pudiera hacer, ¿no? Un saluchito, o sí. Que las galletas que hizo la vecina. O sea, hay un asunto de cooperación y de repente pues se estandariza, llega la gran corporación y ahora es el Oxxo y el 7-Eleven, ¿no? Uh-huh. Entonces, emulando eso que antes era cooperativo, pero que ahora cada vez que la caja de dinero suena, pues llega a la misma bolsa, ¿no? Entonces, el reto, pues, es que pensemos en abrir distintas expresiones de organización económica y que todas son posibles.
Sin embargo, por ejemplo, aquí en Vallarta, me imagino que en la Ciudad de México también, en determinados barrios siguen existiendo las tienditas. Sigue existiendo, sí, claro. La tiendita, uh-huh. El mercado, como tú dices, el tianguis, todo esto que es una alternativa real y que coexiste con lo otro, ¿no? Y eso da esperanza, es esperanzador, ¿no?
Exactamente, es correcto.
Bueno, vámonos a corte y regresamos.
De acuerdo. Seeds of silence, seeds of slumber, seeds of hunger, seeds of storm. Seeds of underneath the summer lies and then seeds of cold. How can you buy?
Para reír y a veces para llorar. Para Farciendo.
Sous le soleil, il y a les yeux, et sous les cieux, il y a les cils. Sous les cils, il y a les yeux, et sous les yeux, il y a une île. Et sous l'île, il y a le bleu. Et sous le bleu, alors, sous le bleu, L-A-U-R-E. Sous le bleu, il y a l'aurore.
Oscar, veíamos ya en el bloque anterior que entonces este mundo de privatización en el que de pronto nos encontramos una carrera como loca para privatizar todo, no nos ofrece las soluciones que pensábamos. Y vemos entonces, por ejemplo, la salud pública como colapsa, ¿no? No solamente en nuestro país, en varios países, por los recortes que ha sufrido. Estados Unidos es uno de ellos, ¿no? Lo mismo pasa con las cárceles, por ejemplo, la educación. ¿En tu criterio se ha transformado la idea colectiva de bienestar?
Yo creo que sí, y pues obviamente que el primer elemento que nos ha ayudado es, pues ha sido una lección dura sin pensarlo, ¿no? Pero pues el sector salud, ¿no? Es una de las cosas que posicionan una gran paradoja, ¿no? Y ahorita que lo mencionaste, empezando por Estados Unidos, ¿no? Que es la potencia más fuerte, que tiene recursos muy, muy importantes para actuar, pero que de todas maneras para su población existe una barrera impresionante para que puedan, digamos que, tomar beneficios de este sector, ¿no? Y bueno, el hecho es que en este último periodo del capitalismo, más tecnologizado, ha provocado que se necesiten ir cada vez más a nuevos y nuevos sectores para poder valorizar capital, es decir, para poder conseguir ganancias cada vez más más fuertes, ¿no? Y bueno, pues obviamente que no hay nada, no hay mejor negocio que cosas que son colectivas, ¿no? Como el petróleo, el sector salud, la educación, es decir, mecanismos que van a seguir ocurriendo sí o sí, ¿no? Entonces, pues en el asunto de la salud, pues puso de manifiesto pues que hay toda una estructura, también una industria farmacéutica, hay inversiones que no son beneficio para todos, sino nada más para unos cuantos, y que esto en cierto momento, como ahora hemos visto en la pandemia, pues pueden poner en riesgo sociedades completas, es decir, es jugar con un fuego. O sea, yo diría que el buscar ganancias en cosas tan importantes como la salud, la educación, la seguridad, todo este sistema siempre va a provocar grandes afectaciones, porque la ganancia siempre es ciega. Entonces, si algo le genera mucha ganancia, pero esto va minando la salud o va minando la condición de la sociedad, lo van a hacer. No hay nada que los detenga, ¿no? Entonces, pues yo creo que en la pandemia queda de manifiesto esto, y que pues también vemos, ¿no?, en la alimentación, ¿no?, que parte de la afectación que se ha tenido aquí pues ha sido por una mala nutrición, que habla también de una industria, ¿no?, que la alimentación pues no también ha sido privatizada, ¿no?, y pues que vemos en última instancia ahora con estos rombos que son estos etiquetados frontales, pues de que lo que se le estaba dando a toda la población era grasa saturada, sodio y azúcar, ¿no? Sí. Entonces pues un asunto de darte energía simplemente para que sigas trabajando, pero no para ejercer tu cultura y nutrición, ¿no?
Eso es impresionante, porque, bueno, yo tengo 58 años y yo recuerdo mi infancia como una infancia donde no había esta cantidad de comida chatarra que hay ahora. O sea, es una industria que es reciente, no es algo volvemos a lo mismo, ¿no? Con lo que ya hayamos nacido, digamos, no es algo que es natural. Ahora con estas etiquetas frontales que dices, tú vas a comprar estos alimentos, tomas algo que a lo mejor consumías y lo primero que ves es exceso de grasas, exceso de azúcar, exceso de sodio, ¿no? Entonces, de plano te vas a frutas y verduras o te vas al mercado, porque todo lo que viene, aparte de que viene empaquetado en plástico, casi todo, todo es, tiene exceso de azúcar o de sodio o de grasa. Es impresionante, ¿no? Y como tú dices, lo hacían para tener energía, para que la gente tuviera energía y pudiera trabajar, pues como si le dieran, no sé, un shot de algo y después, pero en detrimento de su salud.
Así es, exactamente, ¿no? Y sin olvidar también en frutas y verduras, que también ahí se cuecen habas, pues tiene que ver con todos los agroquímicos que se utilizan también para poder producir en grandes cantidades. Y que también hemos visto aquí, ¿no? O sea, el último secretario de la Semarnat aquí en México, Toledo, pues tuvo casi que salir porque pues querían prohibir estos agroquímicos, y pues obviamente que eso afecta intereses muy fuertes, ¿no? Es decir, siempre la gran industria también funciona como un cártel, ¿no? Es decir, también no van a dejar que se afecten sus ganancias, ¿no? Entonces, el envenenamiento es pues propio del sistema capitalista, ¿no? Y pues ahora en la pandemia, pues esa es una de las características. O sea, si hemos visto, hemos atestiguado todos estos casos, es porque hay también un sistema inmune muy enquencle, porque pues la verdad es que no se ha estado trabajando el cuerpo y la mente con las mejores sustancias, ¿no?
Sí, es terrible darnos cuenta de que la industria farmacéutica es la segunda o la tercera industria en el mundo de captación de recursos. Entonces, pues uno se pregunta, ¿realmente querrá esta industria una población sana? ¿O simplemente nos convertimos en consumidores? ¿No?
Así es, consumidores de nuestras propias enfermedades.
Pero es terrible, o sea, la imagen es terrible, de verdad.
Claro.
¿No? Todo esto nos lleva a plantearnos una pregunta. ¿Este sistema neoliberal capitalista en el que vivimos, entonces, tiene que morir, Oscar? ¿Debe morir?
Sí, sin duda. Y bueno, aquí sí hay que decirlo con mucha claridad, no es como si fuera nada más un asunto de voluntad y de optimismo, sino de que tiene que morir, porque todos los procesos de la vida son así, ¿no? No hay ninguno que no tenga movimiento, ¿no? Es una ley universal, ¿no? Y bueno, pues eso también ha venido ocurriendo en toda la historia de la humanidad, ¿no? O sea, siempre se han ido modificando los sistemas económicos, los sistemas políticos, los sistemas sociales, siempre están en movimiento. Y bueno, las crisis siempre son símbolo de que ese movimiento existe, de que algo está cambiando cualitativamente. Y pues mi postura, mi hipótesis que yo manejo, tiene que ver con que pues este periodo neoliberal en realidad lo que significa es el último periodo con vida de lo que conocimos como sistema capitalista imperial, ¿no? Es decir, esta segunda fase. Pero que también ya lo que estamos tocando es a la puerta de organizaciones cooperativas en formas distintas, ¿no? Y que ya se está llegando un momento en el cual lo que era el monopolio unilateral de Estados Unidos ya no se sostiene, ya hay un competidor muy fuerte con el cual no se puede ejercer el poder que estaba acostumbrado a Estados Unidos. Hablo de China particularmente, ¿no? Y que eso nos expresa de que estamos en un momento nuevo y que, pues, tomando en cuenta que el neoliberalismo fue la cumbre de este dominio unilateral de Estados Unidos, en este momento que lo pierde, también muere el neoliberalismo.
Va pegado, va de la mano el neoliberalismo con la hegemonía estadounidense, ¿no?
Es correcto.
El dólar como moneda de cambio mundial también. Son muchos cambios los que se vienen entonces.
Uh-huh.
¿No? ¿Los vamos a sobrevivir, Oscar?
Sí, sin ninguna duda, la verdad, ¿no? O sea, pues es que la vida, o sea, uno está acostumbrado, ¿no? Pues, ¿cuál es la fuerza máxima? máxima el capital, ¿no? No se puede hacer nada contra él, pero en realidad lo que no se puede hacer nada es contra los impulsos y la energía de la vida misma, ¿no? Abriéndose paso siempre, ¿no? Sabemos de ejemplos, incluso hasta micro ejemplos, que si dejamos ahí un espacio, digamos que olvidado, de la actividad del humano, empieza a renacer ahí otra vez la estructura, ¿no? Y bueno, pues acá la perspectiva, hace rato mencionaba este asunto de que en el veneno está el antídoto. Bueno, pues lo que significa es de que pues ya ha sido el neoliberalismo particularmente un periodo muy muy pesado, muy violento, ¿no? Con esto que hemos descrito, pero no ha sido nada más violencia, sino que también pues ha sido una aceleración en la construcción y la edificación de una infraestructura a escala mundial que permite una cooperación mundial a esa misma escala. Uh-huh. Es decir, hay condiciones, pues, ¿no? O sea, todos los sistemas económicos, todas las formaciones económicos sociales, ¿no?, que se le dice en el argot de la crítica de la economía política, siempre se hacen, se regeneran con los elementos del sistema anterior. O sea, no parten de la nada, sino que heredan y refuncionalizan elementos, ¿no? Entonces, uno de los grandes aparatos que se encontró la humanidad para poder hacer que el mundo fuese uno prácticamente, una economía mundial como una unidad, pues es el sistema monetario, el sistema de crédito internacional, ¿no? Entonces, esto debe de ayudar para que podamos nosotros estar haciendo intercambios cooperativos con cualquier organización en el mundo. Pero que esa fuerza, pues es donde Estados Unidos se ha agarrado e interviene todos esos canales a través del dólar e inhibe esa posibilidad, ¿no? Pero bueno, como ya ha perdido su hegemonía, como China ha demostrado que también con las mismas reglas puede utilizar estos sistemas internacionales e ir generando otro tipo de perspectivas con otras monedas, entonces se empieza a ver pues que existen elementos suficientes. No quiere decir que vaya a ser en automático, que vaya a ser sencillo, nunca lo es, pero que están dadas las condiciones no solamente para que sobrevivamos, sino para que la apuesta sea a construir un tipo de vida diferente en profundidad.
Vámonos a corte y regresamos con el último segmento.
Dale, de acuerdo.
Linda manito que tengo yo.
Esto es Para Farseando.
Qué linda y blanquita que Dios me dio.
Continuamos.
Lindos ojitos que tengo yo. Qué lindos y negritos que Dios me dio.
Y estamos platicando con Oscar Rojas acerca de economía en la pandemia. O sea, una serie de reflexiones que nos quedan aquí en la mente. Y yo le quiero preguntar a Oscar una cosa. Si ya muere el sistema neoliberal, con esta muerte del neoliberalismo y del capitalismo, Oscar, ¿muere también la derecha y muere también la ideología de izquierda?
Sí. O sea, cuando hablamos de un tránsito histórico de esta naturaleza, hablamos de que todo lo conocido sufre una mutación, ¿no? Entonces, el sistema ideológico, el sistema político, pues también va a sufrir transformaciones fuertes, ¿no? Hasta ahora, esta gran discusión entre la izquierda y la derecha, pues ha sido todo un guión que ha ido acompañando pues este tejido preparatorio para lo que viene, ¿no? Entonces, a la hora que demos el salto, a la hora que se empiecen a suscitar este otro tipo de organizaciones colectivas a una escala mayor, pues vamos a ver que solito van a morir esas perspectivas y van a empezar a surgir otras, pues, ¿no? O sea, no quiere decir que lleguemos a una cúspide y que ya no haya más movimiento, sino que lo que vamos a ver es otro tipo de expresiones, ¿no? O sea, en el siglo XV era imposible comprender lo que iba a venir después del siglo XIX en materia de revoluciones, ¿no? Entonces acá vamos a vivir la de nosotros y después de ese proceso, pues ya no se va a parecer mucho a lo que conocemos políticamente, ¿no? Vamos a ver otras narrativas y también otras formas, ¿no? De hacer política, ¿no? Ya no nada más los partidos, incluso ahorita se demuestra pues que los partidos son insuficientes para dar respuestas, ¿no? O sea, en todos lados en los sistemas electorales no están exentos de grandes fallas y de una baja representatividad, no de las personas, sino del momento histórico y posibilidad de las sociedades, ¿no? Entonces, se va a movilizar todo también. Forma y fondo en la política también cambian.
Oscar, te estaba platicando que estaba escuchando a un uruguayo, no me acuerdo cómo se llama, que hablaba de la cultura occidental, cómo nace en Europa y cómo viene siendo la cultura dominante junto con el capitalismo, ¿no? Del sistema del mundo. Y cómo dice que para América Latina nosotros tenemos esperanza porque en nuestro territorio coexisten no solamente la cultura occidental, sino también una cultura más oriental, digamos, de los pueblos originales. Entonces, que para nosotros es mucho más fácil hacer esta transición, digamos, ¿no? O este nuevo caldo de cultivo se va a dar más fácil. Pero yo también te decía, es un cambio muy fuerte. Yo me imagino sin derecha, sin izquierda, sin nacionalismos. Lo que viene es algo completamente diferente.
Así es, exactamente. Pues, una de las tendencias es el internacionalismo, ¿no? O sea, que ya rebasas y entiendes que los fenómenos no nada más están constreñidos para las fronteras, entonces eso ya es un primer gran cambio, ¿no? Y que bueno, a eso nos lleva a el internacionalismo, pues a concebir al género humano como una unidad política, ¿no? A pesar de sus variaciones y diferencias que se tienen. Entonces en ese contexto nos vamos a encontrar pues culturas, las culturas amerindias, ¿no? La Inca también, uh-huh. La de Sudamérica, todas parten siempre en su unidad de concepción es siempre cósmica, es universal, es de unidad. Entonces, pues ese ha sido un tipo de sociedad tan fuerte que todavía al día de hoy no desaparece, ¿no? Siguen expresiones vivas y pues nosotros mismos tenemos esa raíz, entonces existe esa energía. Y esta energía, combinada con las grandes fuerzas productivas cooperativas de la nueva tecnología, pueden dar estos resultados, ¿no? Y yo pues sí coincido con el compañero uruguayo de que tenemos un conocimiento de dos variantes muy, muy fuertes, ¿no? La otra más particularizada, más por el lado individual, pero que es otro grado también de desarrollo, otras posibilidades. Entonces, aquí, insisto, no se va a tratar de una u otra, sino que la variación, la riqueza de estas variaciones y la posibilidad de jugar con estas dos velocidades, yo creo que sí nos ponen en una condición interesante. Yo me atrevería a adelantar, si se me permite, de que una de las hipótesis de fuerza para el siglo XXI es que Latinoamérica va a poder aportar al mundo esa dualidad y esa capacidad de trabajar con la alteridad, con lo otro, ¿no? Con lo diferente.
Fíjate cómo se cambia el concepto de capitalismo imperial, ¿no? Como colonia, siempre fuimos pues estigmatizados con ser colonizados, ¿no? No solamente América Latina, África también, ¿no? Pero esta colonización, digamos, va a ser lo que nos dé el as bajo la manga, ¿no?
Exactamente.
¿Y cómo se voltea? No solamente a nosotros, también a África. Me estoy imaginando todos estos grandes imperios que colonizaron estas partes, estas regiones del mundo, y ahora estas regiones van a dar la vuelta. ¿Por qué? Porque coexisten las dos realidades y tienen mucho más herramienta en el momento del derrumbe, digamos, del sistema.
Exactamente.
Sí, es impresionante, ¿no? De veras nos dejas así con la mente. Ahora, ¿cómo prepararnos, Oscar? Porque podemos decir, bueno, si esto es, ¿yo cómo me preparo en medio de un mundo y de un lugar como Puerto Vallarta, por ejemplo, que somos un lugar turístico, que nos movemos en el dólar, con altos grados de especulación, ¿no? ¿Cómo nos preparamos para este cambio?
Sí, bueno, pues yo creo que la primera energía es siempre importante pues estar buscando los huecos, ¿no? O sea, ahí en Vallarta pues hay un montón de expresiones, ¿no? De esa energía que busca irrumpir, ¿no? Que va contra esta tendencia de que hay ahí el único dominador es la industria turística, y que si hay problemas sociales y expresiones estéticas diferentes, entonces la industria turística te dice, no hagas olas porque vas a espantar al turismo, ¿no? Y bueno, pues eso ha marcado una tendencia, y pues yo creo que lo primero que se tiene que hacer en este contexto es no hacer caso de eso, o sea, sino pues decir, bueno, pues o sea, entendemos la industria del turismo, pero también entiende que somos una sociedad que tiene sus problemas y sus conflictos graves que tiene que resolver, ¿no? Entonces, en la medida que recuperemos nuestra historia, que recuperemos todas las posibilidades ahí culturales que existen en la región, que es riquísimo, y que también pues apostemos siempre por tener cada vez más luchas por espacios para el desarrollo de nuestras personalidades, ¿no? No que nos quieran etiquetar siempre de una forma u otra, ¿no? Para sus intereses, sino que pues se habiliten cada vez más espacios de distintas expresiones culturales, artísticas, expresiones de apoyo colectivo, cuestiones simbólicas, es decir, nutrir de lo que se nos ha querido negar, que es la vida, ¿no? Y la vida rica y multidimensional de las sociedades y de los seres humanos, ¿no? Entonces, teniendo esto como principio, enunciando los problemas que se tienen, es un primer paso para ir fortaleciendo un nuevo tejido, ¿no? Un tejido distinto, ¿no? Que no sea unilateral nada más para servicio y orden de una industria, sino para servicio de toda la sociedad.
¿El consumo se cayó con esta pandemia de alguna manera? ¿El consumo, dejamos de consumir? O y esa es una parte de lo que tenemos que aprender, que volver a pensar, ¿no? ¿Qué tanto consumimos? Claro. ¿Por qué lo hacemos así? Buscar, no sé, sí, nuestra identidad, sí, en otra parte.
Exacto, sí, o sea, porque hasta ahorita una de las tendencias, bueno, yo la he visto un poquito más clara en Guadalajara, por ejemplo, de que pues los centros comerciales se vuelven incluso la nueva plaza donde vas incluso a caminar aunque no compres, ¿no? Entonces, hay un asunto donde el consumo sí ha determinado todo este sistema de meritocracia, ¿no? Todos estos símbolos de que depende el carro que traes, es lo que tu posición en la sociedad, o la ropa, o ciertos tipos pues de productos que en lugar de, por ejemplo, ¿no? Ya es un ejemplo clásico, ¿no? Del Starbucks, ¿no? Que dicen, no, pues una cosa es el café y otra cosa es la experiencia Starbucks, ¿no? Pero pues que van ahí truqueando las cosas. Entonces, pues yo digo que sí es bueno siempre, o sea, reflexionar sobre lo que se consume, sobre el ritmo con el que se consume y sobre otras cosas que no se pueden encontrar necesariamente en los mercados, ¿no? O sea, consumir otro tipo de cosas, experiencias y cosas enriquecedoras para el ser humano, ¿no? O sea, ahorita con lo de la pandemia nos dicen, bueno, sí es muy importante la alimentación, pero también no tener estrés y de estar con otro tipo de posibilidades para que el sistema inmune esté fuerte. Bueno, pues así igual, ¿no? O sea, tenemos que fortalecer nuestro sistema inmune social, buscando otro tipo de productos, de cosas fuera de los templos tradicionales de consumo.
Ay, Oscar, pues bueno, se nos acabó el tiempo, pero te quiero dar las gracias por haber venido hoy a Parafarseando y por haber estado en esta charla tan necesaria para poder reflexionar sobre qué nos está pasando con este sistema en el que vivimos y con nuestra economía.
Oh, muchísimas gracias, para mí fue un honor, muchísimas gracias, Rebeca, por invitarme, y pues aprovecho, no quiero dejar la oportunidad de mandar un fuerte abrazo a todas mis amigas y amigos en Puerto Vallarta.
Gracias, Oscar.
Nos vemos a la próxima, entonces.
Claro que sí.
Hasta luego.
Agradecemos a Oscar Rojas por su participación el día de hoy en Parafarseando y a usted por escucharnos. Nos vemos la próxima semana.
Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta y Ruta 383 presentaron Parafarseando, un programa de farsas y relatos locales para contar, para que no te cuenten. Te esperamos el próximo martes. Parafarseando.